COPE Gran Canaria. Estar informado.
Y aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Menudo día tenemos hoy, por lo menos aquí en la capital, ¿eh? Fantástico, luminoso, todo despejado. Ya saben lo que dicen. Después de la tempestad viene la calma. Pero ni mucho menos descarten otra borrasca. No es que se vea en el horizonte, pero es muy probable. Como saben, esto es la mañana de COPE Gran Canaria, el programa de radio, este revistero radiofónico que les acompaña hasta la una de la tarde. Y tenemos muchísimas cosas que ofrecerles, muchísimas. Ya por fin le hemos puesto dos dígitos a este segundo mes del año. Hoy es día 10.
Perfecto, para.
Bueno, pues nada, vamos ya con nuestros contenidos, porque miren, entiendo que no debe ser fácil para los miembros del comité científico que asesora al gobierno decidir si mañana se anuncia cambio en los niveles de emergencia sanitaria en aquellas islas donde han mejorado la situación epidémica, ¿no? Y no debe ser fácil porque el principal objetivo, nunca lo olvide, debe ser proteger. Y a tenor de lo que nos viene encima, sobre todo el carnaval, muchos abogan por seguir con las restricciones. Tampoco debe ser sencillo para el gobierno, que es quien tiene la decisión final, tomar una determinación. Ayer, por ejemplo, en Tenerife los contagios subieron un 13%. Los indicadores que se eligen para establecer una fase son incidencia activa y estados de la UCI. Y aquí hay variación, porque cierto es que la IA en Gran Canaria, la incidencia activa, ha bajado. Pero también es verdad que las UCIs están a tope, tanto en el insular como en el hospital de Gran Canaria. Sin embargo, también es verdad que hay otros espacios que se podrían utilizar para atender a estos pacientes. Sin embargo, la preocupación máxima es Lanzarote. Aquí la situación es crítica. Cierto que cada día vemos cómo baja la tasa de contagios, pero es que la incidencia activa de la isla es tremenda. A 7 días, 211 casos por cada 100.000 habitantes. Pero es que a 14 sube hasta los 537. Muy alta. Una tasa muchísimo menor. España fue confinada. Y a esto hay que sumarle cómo está la UCI del Molina Orosa, tan saturada que incluso tienen que enviar enfermos a Gran Canaria. La situación ni mucho menos está para tirar cohetes, ¿verdad? Ni siquiera para ponerse la peluca. Y muchos pensarán también, pues tampoco para relajar las exigencias o los límites sanitarios, es decir, para bajar de nivel. Y claro, uno pregunta, ¿cómo se solventa el lucro cesante a muchos autónomos y empresarios que está generando esta fase en la que estamos? Pues de una manera, ayudas directas y rápidas, porque todavía el gobierno de Canarias está buscando esos 165 millones de euros que a este paso llegarán cuando los comerciantes estén cerrados. Esperamos que no sea así. En breve charlaremos con Pequeño Valiente. La Asociación de Niños con Cáncer lleva tiempo denunciando que a causa de la COVID no pueden ayudar de forma integral a las familias. Además, también escucharemos el testimonio de una madre. Afortunadamente no le han retrasado las pruebas, pero hay una serie de atenciones que sí se han visto suspendidas o en el mejor de los casos pospuestas. Hablaremos también con un sanitario, un enfermero del Calero, el centro sanitario del Calero, que administra la vacuna. Le vamos a hacer muchas preguntas, cómo se siente, cómo es, qué anécdotas tiene, qué dice la gente cuando la pinchan, cómo se hace, esto es más en breve. Pues quizás hay mucho o demasiado ruido en torno a los inmigrantes. Cierto que algunos nos ayudan, todo lo contrario, fomentan un ambiente irrespirable. Ejemplo, el motín del Portobelo ayer en Puerto Rico. Pero no todos son iguales. Algunos vienen con el firme propósito de establecerse, respetar nuestras costumbres, seguir desarrollando las suyas en total libertad y fraternidad, como han hecho muchos. Tendremos una charla con el presidente de una asociación de vecinos que se queja de inseguridad ciudadana y un inmigrante que está en el Canarias 50. A partir de las 12, nuestro tiempo de análisis con los millennials. Hablaremos también con la concejala de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Guerra, que nos dará su visión de la inmigración en la capital Gran Canaria. Y hablaremos con el autor de la novela Aitama. Makes me wonder. presentado con una de las mejores canciones de la historia, como es este Stairway to Heaven de Led Zeppelin.
In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees.
En estado puro son las 11 minutos. Con todo esto, dos horitas de radio por delante, Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla Javier Benítez. Tiempo para el bloque dedicado a la información. Pues lo dicho, echamos un vistazo a las noticias que está dejando esta mañana del miércoles 10 de febrero. Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos contándoles que 4 inmigrantes han sido detenidos por arrojar objetos desde un complejo de apartamentos a la Guardia Civil en Mogán. El concejal de Seguridad, Mensei Navarro, cree que la delegación del gobierno no cumple con lo acordado en la Junta Local de Seguridad, falta identificación de los más conflictivos y asegura que hasta 50 de ellos no están identificados y campan a sus anchas por las calles del municipio. Hoy van a tratar de localizarles.
Ahora mismo tenemos nosotros, sin ir más lejos, de entre 45 y 50 migrantes que no tenemos identificados en la calle, literalmente hablando, sin oficio y sin beneficio, sin ningún tipo de recurso alojativo ni nada que se le parezca, porque no quisieron ser reubicados. Nosotros entendíamos que ellos pudieran haber dormido anoche en el mismo lugar desde que ya fueron desalojados en un primer momento porque fueron reubicados en otro destino, pero no se durmió anoche en donde nosotros pensábamos que ellos lo estaban haciendo. Pero que duermen en la calle es una realidad y un hecho, y durante el día de hoy trataremos de localizar a estas personas, identificarlos y de alguna manera intentar articular con Policía Nacional el destino de estos migrantes.
Por cierto, hemos conocido hoy un dato. Las tiendas especializadas en autoprotección personal aseguran que la venta de gas pimienta en Gran Canaria se ha incrementado un 500 por mil en lo que llevamos de año.
Cambio bastante importante. El 500 por mil totalmente homologado a mayores de 18 años. Normalmente gente de mediana alta edad. Sí, principalmente mujeres. Este último mes y medio, dos meses, ha sido lo fuerte. Y principalmente en Gran Canaria. Hay que tener información en todas las páginas web de los fabricantes, de cómo es el uso, distancias de uso, seguridad, y es totalmente venta libre.
Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido un hombre de 60 años y con numerosos antecedentes como presunto autor de los delitos de estafa y falsedad de documentos tras hacerse pasar por empleado de una compañía de servicios para retirar en dos empresas de suministro de Las Palmas de Gran Canaria material valorado en más de 9.000 euros.
Por cierto, preocupante, o incluso me atrevería a decir muy preocupante, la venta del gas pimienta, que ya vimos hace algunos días como algunos desalmados pues pulverizaron un establecimiento de electrodomésticos en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en el centro comercial Siete Palmas. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de conductas, sobre todo por el perjuicio que puede generar, grave perjuicio incluso, que puede generar a cualquier persona. Son las 11:14 minutos, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican en sus portadas digitales, Ainhoa.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Gran Canaria: los restos de patera se amontonan en el barranco de Maspalomas. Además, en sucesos, detenidos 4 migrantes por destrozos en un complejo de Puerto Rico. En Canarias, una reyerta entre 50 migrantes termina con 2 vigilantes heridos en Tenerife. También destacar en Sociedad: la UMI del Insular recibe a pacientes con COVID-19 de Lanzarote y estafa más de 9.000 euros a empresas de suministro de Las Palmas de Gran Canaria. En Canarias 7, por su parte, en directo, las comunidades autónomas se preparan para una vacunación masiva. También contagios y restricciones hunden el consumo más de un 20% y llevan al comercio al límite. La lluvia de enero regó la cumbre quemada en 2019 con 14 millones de metros cúbicos. También obituario, un gran humanista gran canario, referente de la arquitectura y la docencia. También recordar, los menores de 55 ya contagiados tendrán que esperar 6 meses para vacunarse, y Gran Canaria y Lanzarote concentran el 77% de los pacientes críticos de COVID. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información a 6:30 aproximadamente. Vamos con la página deportiva. Siempre todas las noticias con Juanfran Cruz. Juanfran, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos. David, hoy es David Ojeda. ¿Qué tal, David, amigo? Buenos días, adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en la página deportiva nos encontramos en la previa del último agasajo institucional al Guaguas después de su triunfo el pasado fin de semana en la Copa del Rey de Voleibol. Será hoy turno para el Ayuntamiento con el alcalde Augusto Hidalgo, el concejal de Deportes Aridani Romero y por supuesto con el concejal de Movilidad José Eduardo Ramírez, que fue uno de los que apostó por el retorno del equipo y vincularlo a la marca con la que ya había sido histórico a lo largo de la década de los 90. Por otro lado, también tenemos que hablar de la Unión Deportiva Las Palmas. Vuelve a ejercitarse hoy después de librar en la jornada de ayer el equipo de Pepe Mel. El objetivo del próximo fin de semana es el Almería, un rival en principio destinado a luchar por los puestos altos de la categoría y que vamos a ver si evoluciona la Unión Deportiva a lo largo de la semana con la posibilidad de alumbrar algún que otro estreno. Ya saben que la gente está impaciente porque se vuelva a ver a Jesse vestido de amarillo sobre el terreno de juego.
Y sobre todo que haga buenos encuentros, buena participación del jugador que todavía, cierto es, que tiene condiciones importantes y puede ayudar mucho a la Unión Deportiva Las Palmas. Ojalá y sea así. Este sea el trampolín, el nuevo trampolín de Jesse. Más información a partir de las 2 de la tarde. Tiempo de Deportes COPE. No hay ningún tipo de incidencia destacada, reseñable en la vía pública. Por lo tanto, del 112 saltamos al Twitter. ¿De qué se habla en esta cafetería virtual, Ainhoa? Cuéntanos.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, una última hora entre lo destacado, ha fallecido el artista Alberto Corazón, pintor, creador multidisciplinar y autor de logos como el de La Once o el de Mafre. Ha fallecido a los 79 años en Madrid. Muchos destacan que su trabajo para empresas es imprescindible para conocer la huella económica de este país. Mensajes de condolencias se repiten en la red social. Además, hoy es el Día Mundial de las Legumbres. Algunos recuerdan que el consumo de este producto ha crecido, pero hay que luchar contra el desperdicio alimentario. Son ricas en hierro y zinc, son una gran fuente de fibras y proteínas y son bajas en grasas, lo que las convierten en un alimento saludable. También Plus Ultra, porque tal día como hoy, hace 95 años, el Plus Ultra fue el primer gran vuelo en el mundo que consiguió cruzar el Atlántico Sur con un avión. Amerizaba 120 kilómetros de Buenos Aires en medio de un recibimiento que la cuenta del Ejército del Aire ha calificado en la red social como apoteósico. Muchos recuerdan las imágenes de ese momento. Cómo no destacar el feliz miércoles, esta vez a mitad de semana.
11:18, muchísimas gracias, Ainhoa. Vamos con el tiempo. Pues he dicho, día realmente fantástico desde todos los puntos de vista en la capital Gran Canaria, porque luce el sol, despejado, luminoso y una temperatura muy agradable, en torno a los 21 grados. Si nos vamos hasta medianías de Gran Canaria, en Firgas 17, en el norte, en Moya 16, ya en el sur de Gran Canaria 21 grados en Playa del Inglés, en el Puerto de las Nieves, en Agaete 19 grados. Si nos escucha desde Yaiza, Lanzarote, también 19 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Predice hoy para Gran Canaria Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de miércoles en la isla de Gran Canaria con intervalos nubosos en el norte. En el resto contamos con cielos poco nubosos. Por la tarde aumentará la nubosidad y no se descartan lluvias débiles, principalmente en zonas interiores. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no cambiarán mucho, con una máxima prevista en Las Palmas de Gran Canaria que rondará los 21 grados. Por último, el viento soplará en general flojo y de dirección variable, con brisas en las costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
otro día estuvimos celebrando el Día de la Lucha contra el Cáncer y sin lugar a dudas el titular fue que la COVID retrasa el diagnóstico de los tumores en más de 50.000 personas. Realmente triste, pero es lo que está pasando. Sin embargo, parece que con los pequeños, los niños con cáncer, no está ocurriendo esto. Pero sí también hay otros condicionantes que está perjudicando pues la vida del menor y también la asistencia a esas familias, ¿no? Que ven cómo les perjudica la vida de sus propios hijos y sus hijas también, y al fin y al cabo no puede realizar un quehacer diario cotidiano, ¿no? Como el que tenemos cada uno de nosotros. Vamos a saludar a José Jerez, él es el presidente de Pequeño Valiente y lo tenemos ya en línea. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Porque entiendo que retrasos no hay de ningún tipo, ¿no? Pero sí hay otros condicionantes que está perjudicando notablemente la asistencia, sobre todo asistencia psicológica y demás, porque al fin y al cabo ustedes realizan una asistencia integral, ¿no? A estos niños y a estas familias que tienen niños con cáncer, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Lo que sí estamos viendo que está fallando un poquito es la atención primaria, no fallando, sino todo es vía, eso es lo que nos transmiten los padres, que todo es vía telefónica, sin estar presencial el niño, y bueno, y eso repercute en los diagnósticos. Pero cuando ya se detecta el cáncer, pues automáticamente velocidad, pruebas y todo, pero ahí sí en la atención primaria, no porque lo hagan mal, sino que ha cambiado todo con la pandemia y es vía telefónica, tardan en dar las citas, y entonces pues claro, en eso tiene que repercute el diagnóstico un poco, y eso es lo que estamos viendo, eso es lo que nos trasladan los padres. Pero cuando ya se detecta el cáncer, se agiliza todo y es mucho más, bueno, normal como siempre, y las unidades igual.
Incluso no la posibilidad cambio de estar con su hijo y con su hija en ese centro, es decir, ese contacto directo lo tienen también, o esa asistencia psicológica que necesitan los padres en ciertos casos, o ese niño también, ¿esto tampoco se ve perjudicado, José?
No, tiene las psicólogas de las unidades. Lo que sí está perjudicando un poquito, que precisamente ayer me encontré en el aeropuerto que iba hacia Tenerife con el presidente del gobierno de Canarias y le transmití y me pidió un informe, es que las ONGs podamos trabajar ya en los hospitales, porque los padres necesitan de ese apoyo de una mano amiga en los hospitales, aunque lo facultativo, el personal de todas las unidades, de cualquier unidad del Servicio Canario de Salud son maravillosos, pero están acostumbrados a que las ONGs estemos ahí trabajando con ellos, y es necesario. Ya es una demanda de padres que nos están viniendo para poder que nosotros volvamos a trabajar, porque ahora mismo lo estamos haciendo telemáticamente, yendo a nuestros centros, te estoy hablando de Pequeño Valiente, yendo a nuestros centros para que pueda ser atendido y con todas las medidas de seguridad, pero ellos demandan que nosotros estemos en los hospitales, porque somos parte del equipo y porque tenemos el mismo tipo, los podemos contagiar como se contagia un enfermero, un médico, y con todas las medidas de seguridad y todos, pues bueno, ahora mismo estamos yendo a demanda, gracias al Servicio Canario de Salud, que tenemos un feeling increíble con ellos, estamos yendo a demanda de los padres, pero muy puntualmente. Entonces los padres demandan que nosotros estemos allí. Entonces eso sí, y no solo Pequeño Valiente, yo creo que cualquier patología debería ya estar, porque hemos pedido informes a nuestros asociaciones hermanas de Península, de la Federación Española de Niños con Cáncer, y hay, por ejemplo, Madrid, Barcelona y otras comunidades grandes donde hay más incidencia, están entrando. Yo no te digo que entre todo el equipo, pero parte de él para que los padres estén allí. Estamos esperando, el presidente se ha hecho eco de esto y me lo encontré en el aeropuerto y le expliqué eso, me dijo que le mandáramos un informe a nivel nacional de las grandes ciudades que tenemos, que hemos pedido información, y yo creo que esto se va a hacer, incluso vacunar a esos psicólogos de asociaciones, trabajadores sociales, porque están con los niños y con otras patologías, adultos. Pues eso también, pensar en las ONG, que estamos ahí para ayudar, y en estos tiempos que corren yo creo que es necesario las ONG.
Oye, el hecho de que haya ciertos problemas, ¿no?, que nos acabas de comentar con el diagnóstico del cáncer a los menores, puede generar que haya niños, niñas, pequeños por ahí que de repente tienen un tumor y no ha sido detectado, José?
Hombre, puede que sí. Si ya de por sí un tumor es complicado detectar, o un cáncer es complicado, muy complicado, porque te tienen que decir un esto, que si es lo otro, que si vete arriba. Te lo digo en mi caso, estoy poniéndome yo de ejemplo, de mi familia, que era complicado. A mi hija le tardaron en detectar el tumor hasta que le hicieron un escáner de cabeza y le detectaron que tenía un tumor. Entonces, imagínate ahora con la pandemia, que todo es telemático, todo es por teléfono, hay presenciales, pero a cuenta gotas.
Disculpa que te interrumpa, que esto es una tragedia, ¿no? Porque sabemos lo sensible que es un cáncer en un pequeño. Afortunadamente la tasa de, no sé, decir salvación, o la tasa de cura es realmente alta, ¿no? Pero este tipo de tumor hay que cogerlo con tiempo.
Con tiempo,
en porque. En personas mayores también, pero sobre todo en los pequeños.
El diagnóstico precoz salva vidas, pero esperamos todos que ya se empiecen a tomar las medidas pertinentes, como te dije antes, para que esto se agilice más, que ya sea más presencial. Yo creo que ya deberían empezar a ser más presenciales las citas, con sus medidas de seguridad, con la distancia, con todo eso, ¿no? Vacunar a todo el que se pueda cuando venga la vacuna, porque también es un problema que estamos viendo que bueno, sí, yo creo que el Servicio Canario de Salud está preparado para poner vacunas, pero para poner vacunas, si hay vacunas, para ponerles a cantidades ingentes de población, ¿me entiendes? Pues eso es lo que, y no es un problema del Servicio Canario de Salud, es un problema de Europa, que no trae vacunas suficientemente rápido para, y yo creo que si hay vacunas en el mundo, nos está pasando como las mascarillas. Al principio no había mascarillas, y después empezaron a haber mascarillas, no los chinos.
Pero mira, José, es muy interesante lo que estás diciendo, porque de repente a ciertas asociaciones como es la tuya, que está en contacto directo, y que además de una asistencia técnica, sea una asistencia solidaria, de estar ahí, de compañía, también sería necesario ponerlos en un grupo prioritario para administrar las vacunas, ¿no? Porque al fin y al cabo, en ese momento, es fundamental. Es decir, lo primero que nos dicen aquellos padres, aquellas madres que detectan que su hijo tiene cáncer, es que no están solos. Al principio, pues supongo que será una tragedia, pero que no se ven solos gracias a las organizaciones como Pequeño Valiente, ¿no? Y de repente también deberían ustedes estar en un grupo prioritario. No sé si lo has contemplado.
Yo como presidente no quiero ser vacunado hasta que no me toque, pero los psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, pedagogos, todos los que están con niños, y no solo de Pequeño Valiente, creo que de cualquier asociación, que ancianos, tienen que estar vacunados, porque también están tratando con personas que son de alto riesgo, y eso no se ha contemplado todavía. Yo creo que es necesario que se contemple, que llamen a las ONG que están y se contemple, que lo primero son los sanitarios, por supuesto, los policías, todo eso, pero que tienen que empezar, y que no hay vacunas, también estamos haciendo un brindis al sol, ¿cómo nos van a vacunar si no hay vacunas todavía no han llegado vacunas necesarias? Que te digo, y vuelvo a subrayar, no es un problema del gobierno de Canarias, es un problema de Europa, que no hay vacunas, y como te dije antes, esto está pasando como con las mascarillas. Uh-huh. Las mascarillas empezaron a que no había, que no sé qué, que Amancio Ortega, hasta que al final, te digo, compras mascarillas en los chinos, en el supermercado.
Sí, en cualquier sitio. José, disculpe un segundo, porque tenemos a Pilar García, es una madre de un menor, de una niña de 13 años, que tiene cáncer. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Solo hacer una puntualización.
Dime.
Mi hija no tiene cáncer. Mi hija tiene una enfermedad rara, y lo que sí tenemos la suerte, la grandísima suerte, de que Pequeño Valiente, aunque es una fundación que se creó principalmente para niños con cáncer, nos ha acogido como uno más, precisamente porque somos un caso muy extraño y estábamos como huérfanos, desamparados, y tuvimos la gran suerte de que tanto José como el resto de la asociación nos tendieron la mano.
Cuéntame, ¿qué enfermedad rara tiene tu hija, Pilar?
Mi hija tiene una enfermedad rara, huérfana, de estas que no tienen nombre. Todo se resume en una serie de síndromes que lo que le provocan son quistes dentro del líquido linfático y diferentes anomalías. Tiene un linfedema mayor, tiene problemas de movilidad y está en tratamiento inmunodepresor. Ella tiene tratamiento oncológico.
Pilar, ¿de qué manera está afectando a tu hija? No sé si el tratamiento... Ya me contarás el que está COVID.
A ver, realmente nosotros en sí, desde el Servicio Canario de Salud, no hemos notado esos problemas, porque sí es verdad que aquí se han afanado muchísimo en la planta de oncología de que a los niños no les falte la atención. Evidentemente, como estaba escuchando ahora mismo José, el tema de la prevención es otra cosa, porque es mucho más complicado detectar esos casos que están fuera de lo que es la planta. Pero sí es verdad que, por ejemplo, a nosotros nos ha limitado en el tema de que teníamos que haber ido a revisión el año pasado a Madrid y no pudimos ir por el tema del COVID, porque mi hija somos canarias, vivimos en Canarias, pero somos un caso de Madrid desviado aquí a Canarias para que se controle desde aquí, y los seguimientos y todo sí es verdad que los hemos tenido, el tratamiento también, pero no hemos tenido esa supervisión desde su médico que está en el Hospital de la Paz en Madrid.
¿Cuántas veces han pospuesto esta revisión, Pilar?
Pues en todo el año 2020. O sea, nosotras vamos a Madrid en función de las linfadenitis.
Todo el año 2020, pero ¿cuántos aplazamientos has tenido?
realmente nosotros fue un aplazamiento sin fecha. O sea, no nos dijeron vas a ir dentro de 3 meses ni dentro de 4 meses. Se nos dijo que se aplazaba hasta que pudiésemos viajar, y hasta ese que pudiésemos viajar estamos a febrero de 2021 y todavía no hemos viajado.
Claro, y desesperación entre ustedes, ¿no?
A ver, sí, no, porque sí es verdad que, como te digo, los médicos aquí se afanan mucho de estar al día. Es más, mi hija está ahora mismo en proyecto de entrar en un proyecto experimental. O sea, va a ser como de esas cobayas que se han usado humanas para el tema de la vacuna del COVID, pues algo así, pero para un tratamiento experimental para su malformación. Y sí es verdad que aquí se afanan mucho de buscar diferentes soluciones a la falta de presencialidad en esa consulta de Madrid.
Oye, acabas de poner como ejemplo la ayuda que te ofrece la Asociación Pequeño Valiente, ¿no? ¿Los echas de menos a tenor de esta situación de pandemia? ¿Echas de menos ese contacto humano que tenías antes de que irrumpió en nuestra vida la COVID?
A ver, de menos sería quedarme corta. Sí, es verdad que Pequeña Valiente siempre ha estado ahí. Es más, escuchaba hace un momento a ti hablar del tema de las mascarillas y a José. Pequeño Valiente el año pasado se movilizó cielo y tierra para hacernos llegar a las familias, a nuestras casas en la época de la cuarentena, las deseadas mascarillas. Mi hija lleva usando mascarillas 7 años, no es de ahora. Y sí es verdad que han estado ahí telefónicamente, vía videollamada, pero en el hospital, donde realmente los necesitamos, ahí no están. No es posible o no están facilitando quizás desde arriba, desde la coordinación de sanidad, que las fundaciones estén, y es muy necesaria, porque no es lo mismo esperar solo en la sala de espera a entrar al médico, que no sabes lo que te va a decir hoy, no sabes si las analíticas han salido bien, si han salido mal, si han detectado algo nuevo, si algo que tú has visto y está dentro de tu cabeza realmente tiene la magnitud que tiene, y ahí sí se nota la falta de Pequeño Valiente y de otras fundaciones.
Claro, José, por eso te preguntaba yo si, aparte del personal sanitario, como dices tú, psicopedagogos, psicólogos y demás, también quizás sea necesario pues vacunar a estas personas que forman Pequeño Valiente, ¿no? Porque aparte de una asistencia técnica, es necesario también tener a otras personas que a lo mejor no tienen los mismos conocimientos, ¿no?, que estos especialistas, pero que necesitan estar ahí, que tienen que estar ahí, José. Por eso te lo preguntaba. Y fíjate lo que nos acaba de decir Pilar, ¿no?
Sí, yo creo que es necesario. Los padres están, incluso creo que los padres están movilizando para, no sé qué campaña van a hacer, para que se puedan estar, no solo en el cáncer, no solo en todas las patologías. No te digo con, por ejemplo, el Pequeño Valiente tenía 4 personas o 5 todos los día, de terfisio, logopeda, psicólogos, trabajadores sociales, en la unidad desde las 8:30, después teníamos los voluntarios por la tarde en los respiros que nos tocaba. Pero es necesario no solo al cáncer, a cualquier patología de adultos, de ancianos, de cualquier cosa que estén ahí, porque los tiempos que están viniendo ahora van a tener necesidad de nosotros, porque vienen tiempos difíciles. Este año paga la fiesta Europa, el año que viene ¿quién la va a pagar? Tenemos que estar ahí juntos porque somos parte del equipo y necesitamos, incluso yo estoy demandando porque nos creamos para ayudar a la gente y ahora mismo tenemos servicios que podemos actuar, que pueden estar ahí dando una función y apoyando al Servicio Canario de Salud, como hemos hecho desde hace casi 20 años. Entonces, no nos olviden que estamos ahí, que tenemos fisio, logopeda, que podemos ayudar a aliviar la carga a los padres y a las familias. Y es necesario, los padres nos demandan ahí, pero no solo el cáncer, en patologías de cardiopatía, en cualquier cosa. Somos parte de los equipos. Es que a veces nos ponemos a pensar si somos parte de los equipos para una cosa y para otra no. Las ONG estamos ahí para ayudar a la gente. Hay gente que ayuda a gente y somos necesarios.
Pilar.
Yo añadiría lo que José está diciendo porque creo que está siendo bastante modesto. Es que Pequeño Valiente no es solamente una fundación. Pequeño Valiente es una familia para muchos de los padres que estamos allí. Es una ayuda muy, muy grande. Es que yo me he visto en situaciones en las que estoy desbordada a todos los niveles, incluso a la hora de presentar una solicitud, de presentar una documentación. Yo vivo en el sur de la isla. El tener una trabajadora social por las mañanas que te asesora, que te quita esa carga, que te quita ese estrés, porque claro, el problema psicológico que ya traemos añadido nosotros de la enfermedad de nuestros hijos se agrava a veces con situaciones cotidianas, muy fáciles para los demás, pero que para nosotros se nos hace un mundo. El tener ahí un logopeda, un trabajador social, un profesor, un fisioterapeuta, como dice José, es que todos esos servicios los teníamos al alcance de la mano y se han borrado ese calor humano. Evidentemente, yo he ido a la sede de Pequeño Valiente cuando lo he demandado, ellos han venido, y soy consciente además de que ellos llevan todos los protocolos al pie de la letra, entonces se les debería de facilitar más la cercanía a los padres y a los niños, porque no solamente los padres, o sea, no es lo mismo que mi hija esté mal porque psicológicamente está pasando por una crisis, a que haya un psicólogo allí que está con ella, que le está haciendo evadirse, que le está haciendo a lo mejor reconducir su frustración, su rabia, su dolor, todo eso lo hemos perdido y parece que nadie se da cuenta. Ese famoso calor humano que todo el mundo dice ahora, ay, es que no puedo abrazar a mi madre, a mi hermano, a mi tío. Sí, pero es que nosotros no tenemos eso y además tampoco tenemos el apoyo que teníamos en el hospital. Y por desgracia, hay padres que vamos al hospital todas las semanas o dos veces en semana o cada tres semanas y vivimos prácticamente la mitad de nuestro tiempo en el hospital. Y el tema de la vacuna, yo creo que Pequeño Valiente, igual que otras fundaciones, se debería de considerar personal sociosanitario y entrar dentro de ese bloque necesario de personas vacunadas desde el minuto cero.
Pues... totalmente de acuerdo contigo, Pilar. Pilar, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes. Buen día.
Adiós. Oye, Jerez, muchísimas gracias también, una vez más, por estar pendiente de nosotros y, sobre todo, no nos cansamos de repetir, por la enorme labor que realiza desde todos los puntos de vista, desde todas las aristas, esta asociación que tú presides, Pequeño Valiente, de utilidad pública, sin lugar a dudas. Un abrazo, José.
Muchas gracias. Hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hotel THE Fataga, tu hotel de siempre completamente reformado en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Habitaciones nuevas y actuales, perfecto para viajes de negocios con salas de reuniones y área coworking. Hotel THE Fataga junto a la zona comercial Mesa y López y próximo a la playa de Las Canteras. Tu hotel de siempre totalmente renovado en Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya en hotelfataga.com.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbra Streisand, todavía en estado de shock y asombradísima por todo lo sucedido en el Capitolio. Yo nunca pensé ver a un hombre vestido de búfalo entrando a la fuerza como un animal en ese Capitolio. El único sacrilegio peor que se me podría ocurrir es llevar a mi cochito a otro sitio que no sea el kilómetro 13. Nunca dejes de pasar por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú y tu cochito lo mereces.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hace 40 minutos, es muy interesante lo que nos acaba de decir Pilar García, madre de una niña de 13 años de enfermedad rara, y también José Jerez, de Pequeño Valiente. Y es que quizás hay ciertas personas que, por su labor de cercanía, de compañía a otras más desfavorecidas y que tienen problemas de salud, quizás debe ser considerada también como personal de riesgo por la importancia, por ese calor humano que otorgan, que dan a estos padres o a estos niños, ¿no? Ese trabajo de compañía que realizan. 11:40 minutos, actualización rápida y después nos vamos al Centro de Salud del Calero. Adelante, Ainhoa.
El Pleno del Parlamento de Canarias ha instado este miércoles al Ejecutivo a intensificar la detección temprana del cáncer de mama, sobre todo entre personas jóvenes y más aún en estos momentos en los que la pandemia de coronavirus afecta al diagnóstico de casos y a la atención de las personas con afecciones oncológicas. Además, el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias han considerado imprescindible que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias cree un órgano de apoyo que dé servicio a los técnicos municipales que carecen de formación agraria. Y un último apunte, la guía Repsol ha realizado un reportaje sobre el surf en Las Palmas de Gran Canaria, destacando el Confital como una de las mejores zonas para esta práctica.
11:41 minutos. Esto es La Mañana de COPE Gran Canaria y nos damos un saltito hasta el Centro de Salud del Calero. Ahí tenemos a un enfermero que se llama Guillermo Monzón y que yo creo hoy en día debe ser una de las personas más solicitadas del planeta del sureste, ¿verdad?, por la labor que realiza. Hola, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias.
Entiendo que cuando te ven, sobre todo las personas mayores, dicen, bueno, Guillermo, eres muy mi esperanza, ¿no? Porque tú eres quien administra la vacuna anti-COVID, uno de los compañeros que administra la vacuna anti-COVID, ¿no?
He sido uno de los afortunados en participar en esta experiencia, en la que además de recibirla y vivir todas esas emociones, pues también pues compartir las emociones de ponérselas a la gente que la demanda, que la pide y que den la vacuna pues la esperanza a salir de esta
curva. Oye, ¿y quién se emociona más, Guillermo? ¿Tú? Aunque supongo que ya tendrás callo, ¿no? Porque habrás puesto muchísimas, pero sobre todo al principio, ¿tú o el paciente?
No te lo sabría medir, se emocionan, hay dudas, hay temores, hay miedos, pero intentas tranquilizar, intentas decirle, y te miran a los ojos y te dicen gracias, ¿no? Porque ves las emociones en los ojos, tiene la mascarilla puesta como la tenemos nosotros, y te dicen ese gracias, ese sentimiento de uff, ya la tengo puesta, ya estamos empezando, ya vamos saliendo, y bueno, resulta muy, muy, muy gratificante, ¿no?
Oye, Guillermo, ¿cómo fue la primera? ¿Lo recuerdas? Seguro que sí, ¿no? Quizás tiene fotos y todo, ¿no?
La primera vacuna, pues también íbamos uno con miedo, pero no podía demostrar miedo, ¿no? Porque siempre tienes la expectativa de que todo vaya bien y sabes que la gente tiene sus temores por todas estas cosas que se han estado comentando, de que si resulta que las anafilaxis y tal, y siempre dice, hombre, es algo novedoso, pero bien, al final te pones en el lugar de lo que tienes que hacer, es simplemente poner una vacuna más de todas las que he puesto a lo largo de toda mi vida, hacer la técnica de la manera correcta, saber que tengo detrás de mí un equipo que me está respaldando para cualquier necesidad y para cualquier urgencia que pudiera haber, y valor y al toro, tirar para adelante y darle tranquilidad, sobre todo mucha tranquilidad, mucha paciencia, explicarle al paciente cómo está poniendo la vacuna, lo que estamos haciendo, mira...
Oye, eso es interesante, Guillermo, tienes que hablar un poquito antes con el paciente para prepararlo, para decirle qué estás haciendo, la importancia que tiene y demás. ¿Hay algún tipo de indicación determinado, necesaria, Guillermo?
Primero darle respuesta a lo que ellos te preguntan. Eso siempre lo tenemos claro. En cualquier acto que vayamos a hacer, ellos te van a preguntar y dar la respuesta. Pero sobre todo, si ellos no dicen nada, dale tranquilidad, mira, te la voy a poner despacito, no te preocupes, vas a notar pues un leve pinchazo, a lo mejor notar un poquito de molestia en el brazo, eso es normal porque el líquido va entrando en el músculo y puedes notar ese un ligero dolor. Esperaremos un poquito a que después de ponerte toda la vacuna, esperaremos un poquito para absorber los restos que se nos pueden quedar en la aguja. No tengas paciencia, te voy indicando todo. Y al final presionar y terminar. ¿Sí? Uh-huh. Preguntarle qué tal, cómo te sientes, decirle ya la tienes puesta, estás tranquilo. Okay.
Guillermo, es una vacuna especial, porque has puesto miles de vacunas y con las demás pues no haces este proceso, ¿no? Algunos te han dicho, Guillermo, me has salvado la vida. Te debo la vida, Guillermo.
Aquí directamente te debo la vida, no, pero le miras a los ojos y como te decía antes, hay un gracias que es distinto. Es distinto en otras ocasiones. A ver, estoy acostumbrado a que los pacientes habitualmente vengan y te dan las gracias por los actos que cometemos, ¿no? Vacunas o hacer cualquier otra actividad. Pero esa percepción de mirarte, de decirte de una manera tan emotiva, dice, ya la tengo puesta y vamos para adelante.
¿Tienes alguna anécdota especial que te haya pasado con, no sé, quizás a lo mejor con alguna persona mayor, que por regla general son más locuaces, ¿no? Y, digamos, pues, sí, genera un ambiente mucho más distendido.
Fíjate que las dudas sobre todo de ellos son en el momento antes de la vacuna, incluso en los mayores ahora mismo que hemos estado con la residencia, empezaremos ahora con la domicilio, entonces se le piden los consentimientos, ¿no? Entonces tienen las dudas, sí y no. En el momento de la vacuna, pues algunos se te encoge un poquito más, ¿no? Algunos pues a lo mejor pues no están con su mente completamente lúcida y se te resiste un poquito más, ¿no? Pero con los compañeros quizás ha habido más experiencias, porque es verdad que ellos todos conocemos, todos hemos leído y todos sabemos cómo es el efecto de la vacuna y tienes esa sensación de temor. A todos les decimos tranquilidad, paciencia, espérate.
Guillermo, ¿alguna que te haya dicho por fin, ya puedo ver a mis familiares, sí, que estoy aquí, que con el tema de la vacuna ya que estoy inmunizado ya puedo verlos, puedes estar con ellos, sí, ¿te ha pasado?
Sí, eso sí. Y ya estamos más tranquilos, aunque es verdad que les decimos, tenemos que tener en cuenta que aunque tengamos puesta la vacuna, tenemos que seguir con las mismas precauciones, tenemos que seguir con los mismos cuidados, tenemos que seguir con nuestras mascarillas, con nuestra distancia, con nuestro lavado, incluso con los grupos reducidos. La vacuna no nos va a ayudar a que nosotros no tengamos la enfermedad, a que nosotros no suframos la enfermedad, pero sobre todo tenemos que ser conscientes que podemos transmitir la enfermedad. ¿Vale?
Entonces tenemos has puesto la dosis completa, ¿no? Has tenido la oportunidad de poner las dos vacunas, no una que al fin y al cabo protege tanto por ciento determinado, pero sí las dos, ¿no? Que prácticamente es un 100%, no llega al 100%, pero bueno, 90 y largos, ¿no?
Sí. Ya, de hecho, nosotros aquí en el centro todos la hemos decidido y bien, en ese sentido, pues a pesar de todo eso, pues seguimos con todas nuestras mismas precauciones, como te comentaba, porque sí es importante, como bien ha dicho, todas las informaciones del Ministerio y de las fuentes de salud, lo importante es que lleguemos a ese famoso 70% de inmunización para que la población estemos protegida.
¿Y tú ves que llevamos ese ritmo de llegar al 70% de inmunización de la población? Vamos a decir el verano, no antes del verano, a tener
ahora mismo es lento, ahora mismo es lento. Si pensamos en cifras totales, ahora mismo es lento. Pero es verdad que ahora mismo también estamos en la fase que es más lenta. Con toda la logística que hay que realizar, que es inmensa, hemos estado haciendo la parte más compleja, que es la de las residencias, que es la de los domicilios, vamos a empezar ahora. Eso es lentece un montón. El lentece porque luego tenemos que estar también vigilantes 15 minutos con nuestros pacientes, ¿no? Cuando ahora empecemos a hacer los domicilios dentro de poco, porque tenemos que esperarnos esos 15 minutos con material ante una posible reacción alérgica, esperarnos en los domicilios ante posibles urgencias que puedan suceder, ¿no? Entonces, esa es la parte que va a ser más lenta. Probablemente ya después, cuando lo hagamos aquí en el centro o los espacios que se dediquen, pues tendremos mucho más personal habilitado y preparado y mucho más espacio para hacerlo de una manera más rápida.
Oye, Guillermo, cuando hablas con tus compañeros o en tu círculo de amigos, te dicen, Guillermo, tú estás inoculando vida, estás dando vida. ¿Te lo han llegado a decir? ¿Te han dicho algo de esto?
Sí, es verdad. Pero todavía sobre todo sigue existiendo el miedo, pero es verdad. Y sobre todo les digo, oye, no tengan miedo, la vacuna es lo que tenemos, es la esperanza, las vacunas a nosotros nos están salvando las vidas, tengamos esa esperanza. ¿Miedo a lo que puede suceder? Está claro que tenemos unas agencias de vigilancia maravillosas que están continuamente alertas, tenemos unos profesionales que estamos continuamente vigilantes y tenemos que tener esa tranquilidad, esa serenidad, porque ahora mismo es la única puerta de esperanza que tenemos para poder seguir adelante. Y en esto tenemos que ser conscientes.
Guillermo, gracias por atendernos. Un abrazo.
Nada, muchas gracias. Primero, quería agradecer poder agradecerles a ustedes esta posibilidad de haber compartido mi experiencia con ustedes y el agradecimiento al personal sanitario, compartir mis sentimientos con ellos y gracias a todos por la enorme labor que estamos llevando a cabo.
Te volveremos a llamar. Un abrazo fuerte, vale. Guillermo.
Un abrazo. Buen día.
Hace 50 minutos. Toto es un migrante que ahora mismo reside en el acuartelamiento Canarias 50, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos al otro lado del hilo telefónico y queremos charlar con él. ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Encantado de hablar contigo, Toto. Oye, dime, ¿cómo llegaste tú aquí a Gran Canaria? ¿Cómo viniste, Toto? Sabemos que en patera, pero ¿cómo fue esa singladura?
Yo llegué con patera en la 24 de noviembre de 2020. Con patera llegó con 31 personas en la misma patera. Eso, y llegamos a la Arguineguín, la muelle de Arguineguín.
Uh-huh. ¿Y estuviste cuánto tiempo estuviste en Arguineguín, ahí en el puerto, en el muelle de Arguineguín?
No, ya allí para nosotros, la policía allí para nosotros, el barcano seco, ahí quedamos unos 3 días, hacemos la prueba de corona y después hacemos las huellas de mano y después allí para nosotros otra vez el hotel Arguineguín, el parque allí, el sur de Las Palmas.
Toto, ¿cómo fue tu... ¿Cómo conviviste en los hoteles o en el apartamento que estuviste de Arguineguín? ¿Cómo estuviste ahí?
Más o menos, porque ahí hacemos una cuarentena de 14 días, quedamos ahí en la cuarentena. No deja nadie salir, dicen no pueden salir hasta terminar la cuarentena ahí, el hotel. Y después la ha estado muy mal, porque nosotros queremos, vamos a la península, quieren irse a la península, pero ellos no quieren, el gobierno no se permite, porque después de diciembre todo después de diciembre, el mes de diciembre no puede volar a nadie, dicen no pueden viajar a nadie, no sé por qué.
Estás aquí en Canarias, estás aquí con nosotros, no. Independientemente de lo que ha pasado con las autoridades, ¿vale? Independientemente de que estés aquí atrapado y que te quieras ir a otro lugar, porque al fin y al cabo tú quieres seguir tu camino, ¿no? Tu singladura hacia...
Sí, porque este Canarias, esta isla, solo hacemos este Canarias como una puente para vamos a otros países, puente, o vamos a otra, ¿sabes? Otro lado, no vamos a quedar aquí.
Exactamente. ¿Cómo ha visto la gente? Te lo digo porque tenemos a José Antonio Martínez, presidente de una asociación de vecinos, El Timonel. ¿Cómo ha visto tú la gente? ¿Cómo te ha tratado la gente? Los canarios en sí, más allá de las autoridades.
¿Cómo? No entiendo.
Sí, te pregunto si has tenido acogida por parte de los canarios. Es decir, si los canarios han comprendido la situación en la que estás, si de alguna manera han mostrado solidaridad contigo. Más allá de cómo se han comportado el tema de las autoridades, el asunto de las autoridades, que a lo mejor deben tratar mejor o peor a las personas, pero en fin, los canarios, ¿cómo los ves tú?
Escuchas, primero, en todo el mundo hay gente buena, gente mala, ¿sabes? Pero nosotros cuando salimos en la calle, la gente asusta, y cuando camina y cambia a otro lugar, cuando se camina una persona es inmigrante, ellos se miran como, no sé, otro, no es humano, como animal, no sé, que ellos que miran la primera vez que miran a una persona en la calle. Y otra cosa, pero no todos, yo paso algo por mí. Cuando yo estaba caminando en la calle, una mujer está, oye, ella dice, oye, yo, sí, ella dice, ¿quieres ropa? Yo digo, sí, quiero. Y fui con ella y ella se mandar por mí mucha ropa para mí. Y yo digo, por ella, muchas gracias. Pero yo digo que no todos, ella dice, nosotros no todos racistas o no, malos, hay gente buena, hay gente mala. Pero en todo el mundo hay gente buena, gente mala.
Eso pasa en todos sitios, Toto, pero yo creo que el gesto de esta mujer que se acercó a ti,
que también te ofreció... otra cosa ahorita, el periódico ahora con la COVID y todo, solo escuchan en la televisión la inmigrante COVID, la inmigrante la corona, inmigrante la, eso las personas ellos piensan mal y no sé.
José Antonio Martínez, presidente de la Asociación de Vecinos El Timonel. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Claro, porque hay que decir que aquí en Canarias, aparte de algunos de los brotes xenófobos que se pueden dar, como dice Toto, en todos los lugares, ¿no? Por regla general somos gente bastante hospitalaria, ¿no? Estamos acostumbrados a ver gente que viene de todos los puntos de vista, ¿no? Y además tú que tienes una vertiente solidaria, ¿qué le dirías tú a Toto, inmigrante que está ahora mismo alojado en el Canarias 50? ¿Qué le comentarías? ¿Tienes la oportunidad de hablar con él? ¿Qué le dirías?
Sí, bueno, yo... Hola, buenas tardes, Toto.
Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ¿todo bien?
Bien, todo bien.
Bien, gracias.
Ustedes también, vale, mira. Gran Canaria, gracias a Dios, toda su vida ha sido como política, sí. Somos racistas, defendemos siempre, ahora en todos los países hay gente que son así, pero bueno, son ignorantes. Mira, yo tengo una asociación que llevamos años entregando juguetes y comida a personas necesitadas, negros, moros, chinos, coreano, lo que sea, nosotros no miramos la raza ni color.
Sí, claro, nosotros iguales. Sí.
¿Qué pasa? Que estos políticos, como se les estaba yendo las cosas de las manos, lo único que han hecho es decir, Canarias se está haciendo xenófoba o racista. Mentira. Gran Canaria ha sido, Gran Canaria, las Canarias, las islas, siempre han sido los más correctos con todo. Lo que pasa es que siempre hay algún macarra, ¿sabes? Y no se puede mezclar a Gran Canaria o a las Canarias por cuatro casos, ¿vale? Pero que han habido problemas con compañeros de usted, claro que han habido, pero claro, porque estamos ahora mismo en una pandemia, estamos en una crisis y siempre puede haber enfrentamientos, pero no pueden echarle la culpa porque, por ejemplo, en el Lazo mismo están fijos con música, con tambores, con cornetas, y se no haciendo ruido, claro, porque ellos lo que quieren es marcharse, seguir el rumbo para poder buscarse la vida.
Muy bien, Toto, no tenemos mucho tiempo, ¿qué le dirías tú a José Antonio? ¿Qué charlas te gustaría tener con él o ahora que tienes la oportunidad de hablar con él directamente, ¿qué le comentarías?
Pero mi comentario que sí, claro, porque la isla aquí hay gente buena, hay gente, pero la periódico que ellos publican y la político eso que ellos publican que hace la racista para dentro de la gente, pero no, somos iguales todos, negros o moros o chinos, como dije mi amigo, es todos iguales, no hay diferente que de canario que una negro que moro, ¿sabes?
¿Tú te sientes bien aquí en Canarias, independientemente?
Sí, siento bien aquí, pero una veces no siento bien porque cuando caminando ellos asustan en la calle, cuando mira a mí o algo, la gente se asusta en la calle, ¿sabes? Como yo un ladrón o no sé, eso estoy viendo yo, ¿sabes?
José Antonio,
sí, yo creo,
dime.
Sí. Yo creo que mucha gente se asusta, pero quien ha vendido ese susto son los políticos que tenemos aquí y parte de los medios de comunicación, no todos, parte de los medios de comunicaciones.
Sí, no todos, aparte de no todos, en la calle hay gente muy buena, qué pasa conmigo cuando fui caminando y encontró a una mujer y ella dice, oye, ¿qué pasa? ¿Quiere tropa? Ella sabe que yo soy inmigrante y dice que no todos es racista o ellos malos, dicen que todo aquí es bueno, solo una parte que ellos hacen es racista con vosotros.
Y todo esto es aprovechar el mundo. Lo que tiene que hacer el gobierno es tener claro que por qué Europa está callada, por qué el gobierno de España está callado.
Sí, vale. Sí, claro. Yo pienso que cuando se deja la emigrante y se pasan a la península, van a levantar todos los países para echar los problemas en España. Eso que mi opinión. Pero mejor, ellos necesitan buscar una solución por ese inmigrante para vayan a otros sitios o vayan a otros países, porque no, ellos no quieren quedar aquí. Ellos piensan como ellos en una cárcel aquí, ¿sabes?
Claro, el problema yo creo que también del gobierno de Canarias es que ellos no se están preocupando por los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, más los inmigrantes que vienen, porque ¿vale? Ahora mismo tenemos un ERTE. La gente no está cobrando, la gente hay crisis, los hoteles no pueden abrir, con lo cual ellos van desviando el tema para otra cosa, porque yo tengo aquí gente que van a buscar el ERTE que se lo tienen que pagar o las ayudas y no hay nada, venden nada más que humo, con lo cual la gente por eso está asustada o siente un mal porque se cree que son ustedes, pero yo garantizado que no son ustedes, porque nosotros, les digo, somos una provincia o una isla cosmopolita, pero las Islas Canarias son cosmopolitas. O sea, ¿cómo se permite el alcalde, el presidente del gobierno de Canarias y el delegado del gobierno decir que se está creando el racismo aquí? Es que eso es lo que provoca eso, la situación que estamos viviendo, ¿vale? Y Gran Canaria, las Islas Canarias, jamás y nunca hemos sido racistas. Siempre somos cooperativos con toda esta gente. Aunque las ONG salen por la tele, la Cruz Roja sale por la tele, nosotros no salimos por la tele, pero estamos haciendo una labor muy importante para ayudar a la gente.
Bien. Toto, lo que te acaba de decir José Antonio, ¿qué piensas? Toto, ¿me escuchas?
Sí, te escucho bien.
Sí, no, a lo que acaba de comentar José Antonio, que aquí que en Gran Canaria, no somos racistas y que a lo mejor de repente se le pone más énfasis a esos brotes que estamos viendo.
Sí, claro, aquí en las Canarias todo bueno, pero la gobierno, que ella es el problema del gobierno, ella ha callado todavía y no hace nada. Por nosotros y otra cosa que... Ella que necesita buscar una solución y cuidar la ciudad, la gente de ese raíz, de Las Palmas antes de la inmigrante. Pero ellos, ¿por qué? Ellos cuidan la inmigrante antes de la gente de aquí. Eso que pienso yo. Ellos se cobran por eso, no sé.
Bueno, pues tenemos que poner aquí el punto final a esta conversación que consideramos fundamental para, de alguna manera, poner en valor que hay más cosas de las que nos unen que aquellas que nos separan entre la inmigración y también los habitantes de aquí, que tal y como dice José Antonio, somos cosmopolitas, somos muy hospitalarios y siempre hemos visto, hemos mirado con buenos ojos a aquellas personas que vienen aquí como trampolín o no sé, como lugar de paso para buscarse la vida de la mejor manera
posible, ¿no? Nosotros llegamos aquí para hacemos una vida mejor y hacemos una cosa buena y ayudar la familia de nosotros. Eso que nosotros buscan aquí, no buscan echar problemas, no llegan aquí para hacer problemas con aquí de la gente de aquí, no, eso.
Estoy de acuerdo.
Aquí, pero hay una parte que llega aquí sin idioma, sin negocio, sin nada, y echan problemas, tomar y hacen pelea aquí. Eso que no me gusta. Cuando escucho una noticia de mis paisanos, eso me duele mucho. Y no me gusta escuchar eso, ¿sabes? Porque nosotros no es la país de nosotros. Si llegamos a un lugar de otras personas, necesitamos recibir a ellos, necesitan a cuidar las cosas de ellos. No vas a echar problemas aquí.
Toto, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Buen futuro, Toto. José Antonio, gracias. Un abrazo también para ti. Muchas gracias.
Igualmente. Muchas gracias a ti, Javier. Saludos.
Son las 12:03, poquito empezado ya el boletín informativo. Nada, en breve estamos otra vez con todos ustedes.
Acuña. Y en la Liga, mientras tanto, la victoria del Real Madrid ante el Getafe le sitúa a 5 puntos del Atlético de Madrid. Eso sí, con 2 partidos jugados más que los rojiblancos. Zidane no se rinde.
No creo que hay madridistas que piensen que nosotros vamos a perder la Liga, ¿no? Al revés, siempre piensa que nosotros siempre podemos cambiar las cosas, y es lo que vamos a intentar hacer con dificultades, ¿vale? Está claro, pero bueno, nosotros seguimos a lo nuestro, creer en lo que hacemos y bueno, pelear. Hay muchos partidos, queda muchas ligas, muchas cosas por delante, y poco a poco.
En tenis, abierto de Australia, hoy pleno español han ganado Garbiñe Muguruza, Pablo Martínez y Pedro Martínez y Pablo Carreño. El Sevilla-Barcelona se escucha en el tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy se presenta una nueva campaña de Manos Unidas y con este motivo en el espejo nos contáis la historia de un proyecto que ha cambiado la vida de algunas comunidades en uno de los países más pobres de África.
Es Malawi, un país pequeño ubicado en el sureste del continente africano y proclive a grandes desastres naturales como sequías y lluvias torrenciales. También ha sufrido el duro azote del SIDA y sobre todo el hambre, que afecta cíclicamente a su población. El obispo de la diócesis norteña de Mzuzu pidió ayuda a Manos Unidas, que ha financiado un proyecto para fortalecer a la población campesina ante la precaria economía estacional y la situación agravada por la pandemia. Se han asegurado fuentes de agua y se han entregado semillas a 1,000 agricultores que han participado también en varios talleres de formación. Las familias hablan del enorme cambio que supone contar con 2 cosechas al año en lugar de una y asegurar así la alimentación de sus comunidades. Uno entre muchos proyectos de Manos Unidas, que lo vamos a contar en media hora, al comienzo del espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
¿Qué planes tienes para San Valentín? Ahora, por solo 149 euros la noche, 2 personas podrán disfrutar en Lopesan Baobab o en Lopesan Villa del Conde de una estancia inolvidable en régimen de pensión completa. Entra ya en lopesan.com y haz tu reserva. Celebra el amor con Lopesan, sujeto a condiciones.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:07, tiempo para actualizar la información. Adelante, Ainhoa Martín, cuéntanos.
Comenzamos contándoles que en las últimas horas se han localizado 174 nuevos casos de coronavirus. Uno de los integrantes del comité científico que asesora al gobierno canario en la pandemia asegura que lo más prudente sería no tocar los actuales niveles de alerta. José Ángel García.
Sabíamos que iba a ocurrir antes de la fiesta. Se había dicho, bueno, ahora es Navidades, seguro cree que vamos a tener un pico después de las Navidades. Y ahí está el pico después de las Navidades. Tenemos carnavales y si hacemos los carnavales como lo hemos hecho siempre, tendremos otro pico después. Es cuestión de decir, bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos tener una fiesta, salir a la calle, que los negocios que lógicamente quieren funcionar, restauración y tal, funcionen y después tendremos más casos? Bueno, sí, pero sabemos que eso va a ocurrir.
Le hemos preguntado también sobre los restaurantes. Asegura que es más seguro comer en ellos que reunirse en casa con muchos familiares.
Se hace responsable a los centros públicos de restauración de que de ahí hay focos de infección. Y quizás, yo creo que sin el quizás, no sea del todo cierto. Nosotros tenemos un pequeño restaurante que cumple con el aforo adecuado, que los empleados están con la mascarilla, los clientes están con la mascarilla mientras no consumen. Esa gente está más protegida que si estoy metido en mi casa 10 o 15 personas en un comedor pequeño donde estamos todos juntos.
Y un último apunte, el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín alcanzó en el año 2020 los 30 donantes de órganos, lo que supone un incremento del 7% respecto a los resultados obtenidos en 2019.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a 12:30. Son las 12:09, tiempo de análisis. Saben que los miércoles hablamos con los más jóvenes, con los millennials. Zeus Benítez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Alicia Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, pues este fin de semana tenemos las elecciones catalanas, ¿no? Y la verdad es que llega, pues posiblemente en el peor momento del año, en medio de una pandemia. Fíjense ustedes cómo está Cataluña, con problemas también para organizar las mesas electorales. Y también incluso con horario para aquellas personas que están contagiadas de COVID, que evidentemente, por supuesto, tienen totalmente y perfectamente habilitado su posibilidad de voto, pero de repente en esta pandemia en la que estamos, quizás, y ya lo están diciendo muchas voces, no era el mejor momento para generar este tipo de elecciones, ¿no? Dejarlo para más adelante, ahora que estamos en plena campaña de vacunación. No sé, ¿cómo lo ven ustedes, Zeus?
Pues totalmente de acuerdo. La verdad que ha sido una locura el convocar unas elecciones, aunque es verdad que les tocaba legalmente y que había que respetar los procedimientos legales, pero sí existía otros mecanismos para intentar retrasarlo y además había un acuerdo político de diferentes partidos políticos para poder retrasar varios meses, porque creo que lo que tiene que primar ahora mismo es la salud. Estamos ante unas elecciones catalanas que estamos viendo debates, como es normal en una campaña electoral, pero mientras en las UCIs catalanas están saturadas o vemos como de media se entierra entre 80 a 100 personas diarias en Cataluña por el COVID. Sinceramente, y ya más en lo personal y en lo humano, yo hubiese sido más partidario de retrasar estas elecciones a mayo cuando esta tercera ola se hubiese superado y se hubiesen los datos mucho mejor y se pudiese celebrar unas elecciones sin miedo, porque mucha gente vaya a votar el 14 de febrero con miedo o por miedo no vaya a votar, que es lo peor.
No, pero vamos un poquito más allá. O sea, vamos a tener una foto, el domingo vamos a tener una foto de un contagiado de COVID votando y seguramente algún miembro de la mesa electoral con un traje EPI, porque si no ya me dirás tú quién se atreve a estar ahí incluso con 1.5 metros, 2 metros, 3, 4, 5 metros de distancia, ¿no? ¿Quién se atreve, Alicia?
Es que es un despropósito total. O sea, tampoco es que estemos hablando de la lepra. A ver, pero es un virus de todas formas, manteniendo todas las medidas de
seguridad. Alicia, es un virus que nadie quiere tener en su organismo.
Exactamente, es un virus, nadie se quiere poner enfermo. Y aún respetando el derecho al voto de todas las personas, si te obligan a quedarte en casa cuando tienes síntomas COVID, ¿cómo permiten ir a votar a alguien? Es que no, incluso poniendo en riesgo a las personas que están en la mesa, que no son profesionales, y la forma de colocarse y sobre todo quitarse y retirarse el EPI es complicada. Entonces es un despropósito absoluto. Me parece asombroso que se haya permitido permitir, valga la redundancia, votar a personas que estén contagiadas por mucho derecho, repito, que tengamos todos al voto. Para evitar esa situación habría que haber aplazado las elecciones. No sé qué intereses ocultos habrá detrás de celebrarlas con estas circunstancias y con esta premura, en lugar de aplazarlas y garantizar unos mínimos de seguridad a todos.
Pues ahí quería incidir yo, ¿no? No sé si ustedes han civilizado o vislumbrado algún tipo de interés para generar o para convocar estas elecciones en medio de esta pandemia, Zeus.
Pues yo creo que ese interés oculto se llama efecto Illa, que es lo que hace que el Partido Socialista, que tiene el único que tenía la posibilidad para poder retrasar las elecciones, lo dijo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, era el gobierno, y justamente el gobierno era el Ministerio de Sanidad, que es Illa, Salvador Illa, y era la única persona que podía aprobar un estado de alarma en el que se estableciera retrasar las elecciones, como se hizo el año pasado con las elecciones gallegas y vascas en esa primera ola, que estamos en índices hospitalarios similares que en esa primera ola, y ese es el interés del gobierno y de Salvador Illa y del Partido Socialista, de ir a la
elecciones. No, vete un poquito más allá, Zeus, Alicia. Salvador Illa no es que sea el Partido Socialista, que lo es que fue el ministro de Sanidad.
Es que una vez más queda en evidencia el interés político del Partido Socialista frente a lo que es en este caso la salud de los ciudadanos. Es increíble como para aprovechar ese tirón, como bien dice Zeus, el tirón de Illa, que era ministro de Sanidad, el peor ministro de Sanidad en el peor momento de nuestra historia, que es un señor que es filósofo, recordemos. O sea, que es que no tiene absolutamente nada de conocimiento en el campo de la medicina ni de la salud. Y como lo hizo también, pues cogen y lo premian para ponerlo en el, debe ser que ellos lo piensan así, para ponerlo de candidato en las elecciones catalanas. Es que no entiendo cómo funcionan esas cabezas directamente, me parece asombroso. Me río porque es que es increíble, me río de impotencia.
Oye, por cierto, la última vez que estuvimos hablando de las elecciones catalanas vimos un vencer de forma histórica a Ciudadanos. Alicia, tú formas parte del Partido Ciudadanos, este año lo vas a tener un poquito más complicado, ¿no?
Hombre, todas las encuestas dicen que sí, y lo que se respira en la calle pues parece que sí, que este año lo tenemos un poco más difícil habiendo sido el partido más votado. Pero algo que sí que hay que destacar es que en nuestro sistema electoral no puede ser que el partido más votado ni siquiera haya tenido la posibilidad de gobernar, porque se juntan todos los que pierden y forman gobierno. Lo vemos en Cataluña y lo vemos a nivel nacional. O sea, ¿cómo puede ser que el partido más votado, en este caso volvemos a Cataluña, no haya tenido ni siquiera la posibilidad de gobernar porque se juntaban todos los perdedores? Y por eso está también Cataluña como está.
De pacto de perdedores, Zeus, Alicia, aquí en Canarias sabemos mucho, porque por ahí la general también siempre hacen pacto de gobierno los perdedores y no los ganadores. Lo hemos visto de todos los colores, ¿eh? Ganando el Partido Popular con José Manuel Soria, lo recuerdo, pacto de perdedores Partido Socialista, Coalición Canaria, y también cuando ganó Juan Fernando López Aguilar, que sacó unos muy buenos resultados, también pacto de perdedores PP, Coalición Canaria, es decir que
sí, pero nuestro sistema, habitual. Sí, Javier, pero nuestro sistema electoral, concretamente el canario, se merece un monográfico propio. Sí. Eso es un melón que se merece total. Un debate para él solo.
Pero bueno, sí, es verdad que bueno, y surge, y todos los partidos políticos a nivel nacional pues también lo aplican. En verdad que el Partido Popular en su momento propuso y abrió el melón del debate de qué hacer que la primera fuerza política gobernase, pero la verdad que ningún otro partido apoyaba la iniciativa. Es decir, todos decían que no, que había que respetar que cómo eran las elecciones, aunque en otros países de nuestro entorno es normal que la fuerza que gane sea la que gobierne. Pero bueno, ya en Cataluña, con el tema de Cataluña, yo simplemente sí me gustaría destacar que si Salvador Illa gana las elecciones, no va a ser por un aumento significativo del Partido Socialista, sino va a ser más bien por un aburrimiento de la sociedad, de los partidos independentistas, del estancamiento político que le llevan Cataluña.
Pero ¿sabes lo que va a pasar? Que a pesar de que hay muchos que dicen, y es cierto, ¿no?, que el independentismo está separado, disgregado, que no se unen, en este momento lo van a hacer. Independientemente de las posturas de cada uno, te puede hacer asegurar que si pueden tener mayoría, ¿no?
Claro, por los intereses propios, claro, exactamente, por los intereses propios entre ellos mismos se van a unir, que después no hay quien gobierne de esa forma porque se tiran cuchillos entre ellos, pues está claro, porque lo hemos visto también a nivel nacional con PSOE y con Podemos. Y va a volver a pasar lo mismo, y me parece asombroso que se repita una y otra vez el dicho del hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, porque es que la historia se repite. O sea, estamos cansados de los políticos de siempre, estamos cansados de las políticas de siempre, estamos cansados de que sean unos auténticos irresponsables los políticos de siempre, pero es que después viene gente nueva, fresca, con ideas, con ganas de trabajar de verdad, y se les menosprecia de la forma como se nos ha menospreciado arriba Ciudadanos a nosotros en Cataluña, por ejemplo. Entonces, es que un partido que haya sido el más votado tenga las estadísticas que está teniendo, que las estadísticas ahí están, pero no hay mejor estadística que las de las urnas el próximo domingo, pero me parece increíble.
Ojo a la abstención, ¿eh? Ojo, porque incluso y hay algunas voces que dicen que es muy probable que no podría llegar incluso la gente que va a votar al 50%. Es decir, que solamente hay un 48,7% de los electores catalanes que asegura que votará con toda seguridad.
Es que no me extraña, porque el miedo es normal y lógico. O sea, sabiendo que van a haber personas con COVID positivas en la calle, que van a votar, y que las medidas de seguridad, o que se puedan producir aglomeraciones en los colegios electorales, pues no me sorprende que la gente prefiera quedarse en casa y no ir a votar, porque también visto el panorama, pues para eso me quedo en casa, para que me expongo.
Además, por responsabilidades. Si yo, por ejemplo, soy joven, ¿no?, y en teoría soy una persona que tiene mayor probabilidad de que el virus, si me contagio, sea sintomático o me sea muy leve. Pero ya se llama por responsabilidad de mi familia. Si yo voy a las elecciones, me contagio en el colegio, siendo miembro de la mesa, haciendo interventor, como ha sido en otras elecciones, o ir solamente a votar, después es que no me contagie yo, es que puedo contagiar a toda mi familia y puede haber problemas. Es decir, yo sinceramente creo que no era el mejor escenario para votar, no era el mejor escenario para votar, y sinceramente la ciudadanía catalana no va a tener la oportunidad de poder plasmar bien su voto y su reflejo de la situación política en Cataluña en estas elecciones, porque mucha gente se va a quedar en casa.
Oye, si hay un 50% o por encima del 50% de abstención, ¿consideran ustedes que estamos hablando de un gobierno legítimo creado por el pueblo?
Para nada, no es representativo para nada, porque es lo que estamos hablando, la gente prefiere quedarse en casa, no exponerse, no ir a votar, y entonces, porque las circunstancias no son las más adecuadas para ir a votar, y entonces, que menos de la mitad de la población elija a los representantes, no se refleja para nada el sentir de la población. Es que imagínate los grupos de riesgo, imagínate que eres una persona que está en un grupo de riesgo porque ya tienes patologías previas, o eres una persona mayor. Es que no, ni se me ocurre, por mucho, y mira que yo soy muy de por ti vota la mujer y viva las sufragistas de la época, pero es que no se me ocurriría ir a votar por muchas ganas que tenga de que las cosas cambien. Entonces no sería representativo en absoluto con más de un 50% de abstención.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, porque mañana se reúne el Consejo de Gobierno, y ya sabes que es muy probable que, a tenor de los buenos resultados epidemiológicos que arrojan alguna isla que otra, ¿no? Es cierto que Lanzarote está poco a poco conteniendo el virus, aunque también es verdad que la incidencia activa es realmente tremenda, ¿no?, en la isla de Lanzarote, no aquí en Gran Canaria, que vamos a mejor, incluso estamos bajando ya del centenar de casos. Vamos a ver qué pasa hoy, pero fíjense ustedes que el lunes bajamos del centenar de casos, ayer martes también, es posible que hoy también. ¿Consideran ustedes que llega el momento, sobre todo con los carnavales como telón de fondo, que llega el momento de bajar los niveles de emergencia sanitaria aquí en Gran Canaria y también en Lanzarote, o es mejor mantenerlos un poquito por el tema del carnaval? Ojo, porque ya estamos recibiendo ya muchos mensajes de fiestas que se van a celebrar, el carnaval al sol, por ejemplo, que me acaba de llegar una, para el martes 16 de febrero a partir de la 1:00 p.m. Entiendo que con todas las exigencias sanitarias que se deben cumplir, ¿no?, pero no deja de ser una fiesta en sí. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Hay que rebajar, no hay que rebajar? ¿Carnaval sí, carnaval no? ¿Zeus?
Lo primero que tiene que hacer el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias es suspender los carnavales y que ninguna institución pública o ninguna empresa privada pueda celebrar ningún tipo de fiesta relacionada con los carnavales. Eso para poder empezar, porque si vamos a celebrar carnavales para ir a una cuarta ola en el mes de marzo, pues vaya gracia, porque al final estas olas no son olas de sur, sino son olas de muertos. Entonces vamos a ser un poco responsables. Y segundo, en la isla de Gran Canaria a día de hoy no se puede bajar de nivel 3, me parecía una irresponsabilidad. Hemos bajado un poco los contagios, pero hace falta que eso se consolide en el tiempo. Y Yasmo Lanzarote, sí, verdad que ha consolidado en el tiempo una gran bajada, quizá ya puede ir a un nivel 3, que tiene un nivel de restricciones bastante elevado. Lo único que hace es que se abren los comercios y la restauración a partir de las 6 hasta las 10 de la noche, que puede tener un poquito más de flexibilidad. Pero la isla de Gran Canaria, desde mi punto de vista, no puede bajar de nivel 3 a día de hoy, y ni Tenerife puede bajar de nivel 2, y debemos de continuar más o menos con las restricciones. Quizás Lanzarote puede cambiar un poco, y los carnavales suspendidos, da igual quién lo celebre, suspendido, no se puede estar
organizando un carnaval. Otra pregunta que también la vamos a poner sobre la mesa, Alice, la puedes responder tú, ¿no? Aparte de tu propia opinión sobre si debe bajar o no de nivel epidemiológico, ¿consideran ustedes que el carnaval debe pasar sin pena ni gloria? Es decir, ni un solo acto, aunque sea telemático, aunque sea muy poco representativo, aunque sea mínimo, exiguo, absolutamente nada, Alicia.
Hombre, es que prohibir el carnaval en la calle, como lo hemos vivido siempre, por supuestísimo que estoy totalmente de acuerdo con eso. Está claro que no tenemos una situación normal y no podemos vivir el carnaval como lo hemos vivido, pero de ahí a cerrar los ojos, a hacer como si no fuese una fiesta emblemática de nuestra ciudad, pasarlo por alto este año como si no existiera y hasta el año que viene a ver qué pasa, si todo ha mejorado, tampoco lo veo. Yo sí que creo que hay que hacer actos, pero simbólicos. No, está claro que el llamamiento a las fiestas, la fiesta del solajero, acabo de alucinar con lo que nos acabas de decir, Javier, que se están convocando fiestas. Por muchas medidas de protección que tomemos, si se forman aglomeraciones y si hay alcohol de por medio, ya ni te cuento cómo puede ser una fiesta del solajero como Dios manda, digamos.
Entonces, claro, bien bien visto, lo va a ver. Es decir, y te tomas una copa, te tomas tres copas, ¿y a dónde van esas restricciones sanitarias?
A la tercera copa estás hasta de la mascarilla, vamos a decir, hasta...
Pero ya no por eso de las copas. Mismas. Es que antes de ir al carnaval del día o después del carnaval del día, que iremos un grupo de amigos, decidimos, mira, pues nos vamos a tu azotea, nos vamos a tu casa, vamos a seguir bebiendo, Dios mascarilla, viva.
Exactamente, y nos confiamos.
Y es lo que pasó en Navidades. En Navidades empezamos a quedar todo con nuestros amigos, con nuestros familiares, para allá, mis primos, mis hermanos, mis amigos, para allá, para acá, y al final el virus se expandió y en carnavales puede pasar lo mismo. Entonces, algo simbólico, como dice Alicia, pues se puede estudiar, algo simbólico, aunque me parece un poco triste, pero sinceramente creo que el carnaval es un acto de vida, es un acto de alegría, es un acto de solidaridad que representa mucho el pueblo canario, y yo creo que precisamente ahora mismo el pueblo canario tiene que tener solidaridad por los contagiados y los muertos y debe mantener la fiesta suspendida por un tiempo.
Pero lo acaba de decir Alicia, carnaval, que es lo primero que se nos viene toda la cabeza, Alicia, lo acaba de decir tú, fiesta.
Fiesta y calle. Pero
¿verdad? Echa de menos.
Ay, sí, un montón. Mira que no soy muy carnavalera, que voy a los altos grandes y poquito más y me quedo en casa viendo las galas por la tele. Pero sí que es verdad que es una fiesta que la hemos vivido de siempre en la calle y este año no se puede. Entonces, por una vez, y sin que sirva de precedente, Javier, no voy a estar contigo de acuerdo, Zeus, con respecto al nivel 3 que ya tenemos, no se puede seguir castigando a la hostelería, sobre todo por la irresponsabilidad de los ciudadanos. O sea, tenemos que ser responsables, tenemos que ser consecuentes y, por favor, tenemos que ser adultos. No estamos para bromas, ni estamos para fiestas, ni estamos para relajarnos en cuanto a las medidas de seguridad. Yo veo a todo el mundo por la calle con la mascarilla puesta, pero cuando llegamos a casa nos relajamos, nos la quitamos, nos vemos con amigos en casa, nos relajamos, nos la quitamos, y si seguimos ampliando las burbujas de convivientes, es por ahí por donde se están produciendo los contagios, por la relajación que estamos teniendo en las fiestas de pequeños grupos.
Sí, sin lugar a dudas. Alicia, acabas de decir algo que yo creo que es importante, ¿no? Además se puede tirar del hilo. Evidentemente no se puede castigar de esta manera que se está haciendo a la hostelería, es muy injusto. Sin embargo, lo único que se está viendo, que da buenos resultados, es que las restricciones, lo que hace que bajen los contagios son las restricciones. Pero claro, una restricción que marca el gobierno de Canarias no puede venir sola. Tiene que venir obligatoriamente de un paquete de medidas claras, directas, rápidas a la hostelería. Entonces hay que verlo como un conjunto, no hay que verlo como restricciones nada más. Restricciones y pobres hosteleros. Bien, cierto. Pero después está la otra pata. Y la otra pata es ayudas directas a la hostelería. ¿Cuánto tiempo hace que el gobierno de Canarias anunció esos 165 millones de ayudas directas? ¿Un mes?
Y todavía no
¿Tres semanas? ¿Un mes? Y todavía estamos esperando a ver dónde están. Y lo que decían los hosteleros es, por favor, rapidez, muy bien, la aplaudimos. Bien, las ayudas fiscales, bien, aunque no es otra cosa que aplazamiento, tenemos que pagarlo más adelante, pero bueno, muy bien, porque estamos pasando un buen momento. Pero las ayudas rápidas, que vengan ya, que esas ayudas a fondo perdido, y llevamos casi un mes esperando por ellas y no sabemos nada.
Sobre todo porque las nóminas de febrero ya se pagaron. Si el empresa que tenía dinero para pagarlas las pagó y el que no tenía, no tenía para pagarlas. Es que efectivamente, que si a estas medidas están funcionando, al final hace que no quiera salir, y lo que hace falta es ayudarlo con ayudas directas y rápidas a los empresarios, y no nada más a la hostelería, sino a los proveedores, a esos directos e indirectos afectados, que son muchos y que vive mucha gente, sobre todo en Canarias, que estamos castigados por el paro y somos la región europea con más paro a día de hoy.
Por eso yo lo que creo que también hay que tomar medidas más concretas en cuanto a responsabilidad personal de cada uno. Si hay alguien que se está saltando las normas, pues hay que empezar a multar. Lo que no podemos hacer es apelar a la responsabilidad civil, digamos, y entonces todos encerrados en casa hasta que todos tomemos conciencia. Si, cada vez se está demostrando y se está viendo en la calle el hartazgo generalizado que hay ya. Cuanto más tiempo nos quieren tener encerrados en casa, parece que tenemos más ganas de fiesta, y encima coincide o con Carnaval o con Semana Santa, aunque el señor Simón no sepa ni cuándo cae Semana Santa este año, mandadela, todo eso también estaría guay debatirlo. Entonces, cada vez, cuanto más tiempo nos quieran dejar encerrados en casa, más tiempo y más ganas y más excusas va a buscar la gente para fiestas.
Es cierto, Alicia. Hay un hartazgo generalizado, ¿verdad?, de esta situación, que ahora mismo va a durar un año, ¿eh? Porque recuerden ustedes que fue en marzo. Es decir, queda un mes.
Va a un año ya.
Sí.
Es curioso,
estamos,
¿verdad?
A un mes y tres días para el confinamiento.
Es curioso, como el año más raro de nuestra vida se nos ha pasado tan rápido, ¿verdad? Es como ya ha pasado un año, debería habérsenos hecho eterno, no sé.
La verdad que yo creo que más tenemos que, como país, tenemos que ir, una cosa que perdimos, la oportunidad de verano, de cuando teníamos muy poquitos casos, de intentar mantener esa tendencia a la baja, ¿no? Y no actuamos, y eso no le afectó a España como a otros países, el no tener, intentar controlar los índices muy bajos y mantenernos así para poder tener una nueva normalidad real. Hemos vivido un verano, se vino la ola muy arriba, la hemos descontrolado, y hemos estado viviendo desde esa ola con casos, aumentan Tenerife, claro. Después Tenerife baja, sube Gran Canaria, y no hemos sido capaces de derrotar realmente el virus. Le vamos dando palos, le ganamos la batalla en un sitio y crece en otro. Y ese es el problema, que realmente no conseguimos eso.
A lo mejor me voy a meter en un jardín complicado, pero yo tengo un pantallazo guardado de mayo del año pasado, que solo habían en Las Palmas de Gran Canaria 239 casos, creo que eran 239 casos activos de COVID en Las Palmas de Gran Canaria. Estamos hablando de mayo de 2020. Los casos seguían bajando y de repente, será porque soy geógrafa y lo veo clarito, pero es que somos una isla. Las fronteras de nuestra geografía están más que controladas. A nuestra isla solo se puede entrar, a nuestras islas solo se puede entrar por aeropuertos y por puertos, donde estaba el gobierno de Canarias para exigir PCR en los puertos y en los aeropuertos para que todo el mundo entrase limpito a nuestra isla, como ha hecho Australia. Australia ha llevado un control excelente del COVID en su isla que es del tamaño de un continente. Si ellos lo han hecho, porque nosotros no hemos podido con nuestras 8 diminutas islas en el Atlántico?
Porque vamos aprendiendo a base de palos, es decir, cuando se pidió en mayo, que lo pidió el Partido Popular, y creo que se lo pidió Alicia, se le pidió al gobierno central, oye, haga pruebas ustedes en los aeropuertos, haga pruebas en el aeropuerto usted, no las exija, haga usted las pruebas, el gobierno dijo que no era necesario, mientras que en otros países sí era necesario. Y así hemos estado, es decir, cuando nos van, el gobierno lo aprobó en diciembre, la exigencia de una PCR para entrar a España, y hemos demostrado debilidad, no somos capaces de poner los aeropuertos juntos para controlar y hacer pruebas en los aeropuertos, sino el gobierno de Canarias se tuvo que buscar la cabeza para pagar clínicas privadas en otros sitios para que la gente se haga las pruebas antes de venir.
Y al final uno por otro y la casa sin barrer. Es que somos muy españoles en el sentido de, no, es que si le exigimos a los extranjeros que vengan con un PCR, pues no van a venir. No, señores, en el resto de Europa están más que acostumbrados a pagar por cosas que son de lujo. El venirte de vacaciones al paraíso es un lujo. Pagar 100 euros más por una PCR para poder venir con tranquilidad al paraíso, a mí me parecía irrisorio. 100 euros no son nada. Si te puedes
igualmente
venir de viaje, si te
vienes. Alicia, no, yo soy un poco más del método Madeira, que el gobierno de Madeira aprobó hacer pruebas en aeropuertos PCR a cada turista que llegaba, se alojaban en el hotel y tenían que estar en el hotel esperando hasta que se conociesen los resultados.
Una vez que
era negativo, ya podías tener la libertad. Pero bueno, era un día, tú llegabas por la mañana y a Moya por la noche te llamaba el gobierno portugués y te decía, mira, estás libre de COVID, puedes disfrutar de la isla. Y
vale,
sinceramente, de esa manera
sí funcionaba rápido.
Sí, claro. Pasa que en España, como hemos tenido muchos casos, a veces el negrín te da el resultado. Ahora que ha habido ASMO antes, en diciembre, habían pocos casos. Tengo amigos que tuvieron que hacerse la prueba y se dio el resultado el mismo día, a las horas. Y en otros momentos, como a mí me pasó, que para que me diese el resultado pasaron 3 días. Entonces,
una semana también se llevó a esperar por el resultado.
Bueno, chicas, nos tenemos que ir. Por cierto, una cosita, Alicia, guarda ese pantallazo ahora mismo. Estoy viendo viendo los datos oficiales de Grafcan.
Exactamente, ahí fue donde lo
comí. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos 3.360 casos activos. Somos la ciudad con más casos, después sigue Santa Cruz de Tenerife con menos de la mitad, 1.276, Arrecife 718, la de Arrecife es mucho, para la población que tiene, La Laguna 473 y demás, pero ahora mismo tenemos 3.360 casos activos en Las Palmas de Gran Canaria de los 6.900 que tiene el archipiélago. Pues nada, chicos, nos tenemos que ir. Será hasta la semana que viene. Alicia Díaz, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Otro para ti. Hasta luego, buen día.
Muchísimas gracias.
Igualmente, mucho. Vamos a disfrutar y a protegerse. Igualmente.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Hotel THE Fataga, tu hotel de siempre completamente reformado en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Habitaciones nuevas y actuales, perfecto para viajes de negocios con salas de reuniones y área coworking. Hotel THE Fataga junto a la zona comercial Mesa y López y próximo a la playa de las Canteras. Tu hotel de siempre totalmente renovado en Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya en hotelfataga.com.
Los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Viera y Clavijo 9, zona Triana. Pida cita en el 928-20-2420. 928-20-2420. Audio, la solución auditiva para la vida.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Es normal que salgan tantas cepas o variantes de un coronavirus tan rápido?
El coronavirus sin nuestras células no es nada. Y entonces se va dando cuenta y dice, tengo que evolucionar.
¿Qué tecnologías se puede aplicar en este nuevo escenario educativo?
El modelo semipresencial pues busca combinar las clases presenciales con actividades autogestionadas por el alumno.
Detectan por primera vez una señal de radio proveniente de Próxima Centauri, es la estrella más cercana a nuestra galaxia.
Nunca se había detectado una emisión de estas características en esa frecuencia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
poquito más tarde de lo habitual, nos hemos extendido con los jóvenes millennials. Son las 12:38 minutos, actualizamos la información. Cuéntanos, Ainhoa Martín, eso sí, de forma breve, adelante.
Los expertos que asesoran al gobierno de Canarias en la pandemia de COVID-19 consideran que las restricciones en las islas deben mantenerse hasta el miércoles de la semana próxima para evitar riesgo de brotes en el puente de carnaval, pese a la tendencia muy positiva en la reducción de contagios. Además, el Pleno del Parlamento de Canarias ha pedido al gobierno autonómico, con un único voto en contra, que se dirija a las entidades financieras para garantizar el derecho de población vulnerable o en riesgo de exclusión financiera a contar con una cuenta bancaria sin comisiones. Y un último apunte, el Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, incrementó el pasado año un 7% los donantes de órganos.
Son las 12:38 minutos. Seguimos. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Tenemos muchísimas cosas que ofrecerles. Y bueno, pues ¿qué nos queda? Nos queda poquito. Nos queda unos 20 minutos de programa aproximadamente. Y ya saben ustedes que a medida que se va acercando el final del programa, pues por regla general vamos bajando un poco, pues no la importancia de los contenidos, pero sí relajando temas, ¿no? Saludamos a esta hora de la mañana, lo tenemos ya en línea, a Jorge Rodríguez. Él es escritor y además ha publicado una novela titulada llamada Aitama. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Muchas gracias por invitarme a la mañana. Un saludo muy fuerte para ti y para todos tus oyentes.
Muchísimas gracias por atendernos, Jorge. Oye, cuéntame un poquito exactamente cómo nació esta novela y por qué este nombre, por qué Aitama.
Bueno, vamos por el principio. Nació hace ya unas cuantas décadas, fue en 1992. Me pilló a mí en Madrid estudiando la carrera en la universidad, y la verdad es que la génesis de la historia tiene su anécdota, ¿no? Estaba yo en una clase de matemáticas financieras de la cual no me estaba enterando de absolutamente nada. Uh-huh. Y completamente aburrido, pues por aquello de hojear el libro de la asignatura, me encontré en una página, curiosamente, con la tabla de multiplicar del número 9. Y bueno, por aquello de, como digo, parte aburrimiento, parte curiosidad, de repente me doy cuenta de que todos los resultados de los múltiplos del 9, sumando sus dígitos, vuelve a dar 9. Y me llamó la atención hasta el punto de que, bueno, me pregunté si esto ocurriría con cualquier número. Así que, en efecto, me dediqué a multiplicar números al azar por el 9 y, en efecto, se daba la circunstancia de que cualquier resultado sumando los dígitos volvían, como digamos, a tender al número 9, y ya me dediqué un poco a explorar un poquito más en profundidad a través de esa curiosidad numérica, y me doy cuenta igualmente que la tabla del 9 en sí misma es una tabla espejo, es decir, que del último resultado, que es 90, tenemos el primero, que es 09, luego tenemos el penúltimo, que es 81, contra el segundo, que es 18. Uh-huh. Y así sucesivamente con los números 36, 63, 54, 45, oye, 27.
Jorge, nunca mejor dicho eso de que el aburrimiento es la clave para ser más creativo, ¿no?
Sí, correcto, porque es que el siguiente paso fue, y no me preguntes por qué, restarle a cada número de la tabla del 9 su opuesto, ¿no? Y resulta que volvía a dar como resultado un número que, si sumabas los dígitos, volvía a dar 9. Claro, llega un momento en el que ya como que te explota la cabeza con una especie de hallazgo que en ese periodo de pospubertad, con 20 años, crees que haber descubierto algo increíble, y me dije a mí mismo que claro, que eso solo podía suceder porque eran múltiplos de 9. Así que cogí, el siguiente paso fue coger un número al azar, incluso usando todo dígitos pares para hacerlo más difícil, y en efecto el resultado volvía a ser siempre el mismo, cojas el número que cojas. le restes su número contrario, el resultado, si sumas los dígitos, va a dar 9. Con una sola excepción, Javier, que es el número capicúa, que por definición, evidentemente, si le restas su contrario, va a dar 0.
¿Y todo esto, cómo se generó, cómo generó todo esto en una novela?
Pues
la verdad es que es muy interesante lo que nos estás contando, ciertamente.
Correcto.
¿Verdad?
Pues mira, cuando me doy cuenta... Fin,
¿qué conclusión llegaste a
te comento, cuando me doy cuenta de que...
Este baile de números que tenías.
Cuando me doy cuenta de que toda esa numerología tiene una excepción a la regla, que es el número capicúa, sabes que el número capicúa, digamos que tiene su analogía en la literatura con las palabras que se leen igual de derecho y al revés. Es decir, se llaman palíndromos. El ejemplo más sencillo sería, por ejemplo, el animal oso, que se lee igual al derecho que al revés. Si lo quieres complicar un poquito más con dos palabras, ya tendrías luz azul. O hay una frase muy famosa en Internet que se puede encontrar muy fácilmente, que es «dávale arroz a la zorra el abad», que son frases que, como digo, se leen igual al derecho que al revés. Con lo cual, con ese, digamos, hallazgo que yo creí haber encontrado de la numerología a través del número 9 y la posibilidad de encontrar un palíndromo en digamos, el mundo literario que pudiera encajar con la numerología, con una serie de criptogramas, montando un poema, pues me dio por escribir, porque desde casi que tengo uso de razón me ha gustado escribir relatos cortos, una pequeña historia para la revista del Colegio Mayor, que se editaba todos los años, que se llamó La magia del número 9. Y bueno, desgraciadamente sufrí mi primer rechazo editorial porque la revista en sí misma constaba de unas 40 páginas aproximadamente, que eran básicamente la típica revista universitaria con artículos de eventos universitarios. Y mi relato tenía como unas 20 páginas y me dijeron los compañeros del Colegio Mayor que si estaba loco, que no podía insertar un relato solo ocupando la mitad de la totalidad de la publicación. Con lo cual lo que hice fue imprimirlo, Javier, me fui a una copistería, lo encuaderné y se lo di a leer a 3 o 4 amigos íntimos de aquella época de la universidad y uno de ellos tuvo la imprudencia de decirme que era de lo mejor que había leído, de los mejores relatos cortos que había leído nunca y ¡ay, qué imprudente frase! Me soltó algo parecido a «esto daría hasta para una novela». Y bueno, Javier, ya sabes, con 20 años uno cree que el límite es simplemente un símbolo a resolver en una ecuación matemática y sin ningún tipo de preparación, sin haber hecho nunca un curso, sin haber hecho nunca ningún tipo de formación académica para escribir una novela y sin más bagaje que el de haber estado leyendo toda mi vida siempre con un libro en las manos, me puse a ello. Ten en cuenta que era en 1992, se acercaba el fin del milenio, en 1999, ya por aquel entonces empezaba a dar que hablar, y por eso situé una historia, digamos, ambientada en el fin apocalíptico de 1999, muy relacionada con un thriller policiaco que tenía que ver con la numerología, los criptogramas, los acertijos, y al mismo tiempo quise darle un sustento basando otra historia paralela, muy al estilo de las novelas de Jeffrey Archer, Catherine Neville o incluso Dan Brown, en el que la historia estuviera relacionada en dos épocas tan distintas como distantes. Y de ahí viene el nombre de Aitama, porque una gran parte de la novela está basada en la conquista de Canarias en el siglo XV, en hechos que sí sucedieron realmente con las tropas del Imperio Portugués en el acceso a las costas de Galdar con el comandante Diego da Silva. Y yo quería que eso tuviera mucho protagonismo en la novela y decidí titularla con el nombre del protagonista de esa época. Con lo cual tenemos una época basada en el siglo XV y la otra a finales del siglo XX, en 1999. Y el nombre en particular, en realidad, es una especie de capricho que yo tuve de que me hacía ilusión que el nombre del protagonista fuera un nombre canario, pero un nombre inventado. Quería que fuera original, quería que fuera distinto.
Pues Jorge, con todo esto, la verdad es que con todo esto ha creado un ambiente muy propicio para coger esta novela y a ver qué es lo que dice, a ver qué es lo que esconde, porque la verdad es que nos ha contado una historia realmente magnífica, ¿no? Fantástica, de cómo a través del número 9 has generado, bueno, primero, cómo a través de ese aburrimiento en una clase de matemática financiera y mirando la tabla del número 9, pues has creado esta novela. Tenemos muchísimas ganas de cogerla, tenerla en nuestras manos y a ver qué es lo que nos evoca, que de repente de esta novela pueden salir otras, seguramente que sí. Jorge, gracias por atendernos, te envío un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti y un fuerte abrazo para todos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Jesse Rodríguez.
Hola, Jesse.
Hola, buenas noches, Juanma.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cuánto hace que no das una entrevista a un medio deportivo?
Hace muchos meses, porque no he querido hablar, así que ha sido el primero.
Llega el 18 de marzo de 2014 y la lesión. ¿Cuántas veces le has dado vueltas?
Muchas veces, porque está claro que marca bastante mi carrera deportiva.
¿Tenías ofertas de Turquía, de México, de Arabia Saudí? ¿Y por qué te quedas en Las Palmas?
Tengo la gente que me quiere cerca.
Déjame preguntarte por el Paris Saint-Germain. ¿Estuviste ahí hace nada? ¿Mbappé es del Madrid?
Mbappé tiene muchas ganas de ir a Madrid. Wow. Estoy dando los titulares, Juanma, ¿eh?
Sí. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Es normal que salgan tantas cepas o variantes de un coronavirus tan rápido?
El coronavirus sin nuestras células no es nada. Y entonces se va dando cuenta y dice, tengo que evolucionar.
¿Qué tecnologías se puede aplicar en este nuevo escenario educativo?
El modelo semipresencial pues busca combinar las clases presenciales con actividades autogestionadas por el alumno.
Detectan por primera vez una señal de radio proveniente de Próxima Centauri, es la estrella más cercana a nuestra galaxia.
Nunca se había detectado una emisión de estas características en esa frecuencia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Nos restan 10 minutos para llegar a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. Esa hora pondremos el punto final a la edición de este miércoles 10 de febrero. Ya le hemos puesto dos dígitos a este segundo mes del año. Y vamos a saludar a la concejala en Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Guerra, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, porque tú tienes tu visión también de la inmigración y de todo lo que está pasando aquí, ¿no? De los altercados que estamos viendo. Ayer fue en el sur de Gran Canaria, con ese motín en el Portobelo, pero constantemente entiendo que estás recibiendo tú muchísimas imágenes de, en fin, esta situación un poco complicada y descontrolada que se está generando, no con todos, con algunos inmigrantes, pero ya no en la calle. También incluso en los propios centros donde están alojados estos inmigrantes en unas condiciones absolutamente deplorables. Carmen, ¿cómo lo ves tú?
Pues sí, más que lo que yo opine y piense, lo que intento trasladar es sobre todo a una institución que como la que represento como concejal al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, es lo que viven y piensan los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y para eso tengo un contacto directo con ellos, me llega información pues de muchos sitios, de muchos lugares, y lógicamente pues también pregunto por estos temas. Y está claro que aparte de la inmigración y los temas puntuales que están aconteciendo y que tú has descrito, está en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo, está convirtiéndose en un campo de refugiados. O sea, el gobierno de esta ciudad, el alcalde de esta ciudad, el grupo de gobierno, ha decidido que los inmigrantes, que el gobierno de España, siendo el único responsable en materia de inmigración, haya dicho que aquí en Canarias se pone un tapón y que aquí se van a quedar todos los inmigrantes, que se repartirán en Canarias, la mayor parte en Las Palmas de Gran Canaria, porque luego hay en Tenerife y en Fuerteventura, pues tenemos en El Lazo, donde se ha abierto un colegio que estaba cerrado, tenemos en Barranco Seco unas instalaciones deplorables en un barranco, tenemos el Canarias 50 que estaba cerrado y se ha abierto, parece que se va a abrir una nave en el Cebadal también para este tema, y vemos cómo la decisión que toma Madrid de que esto se vuelva en este caso una zona de refugiados, que aquí sea un campo de refugiados la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pues ni al alcalde de esa ciudad, que es de su color político, ni al presidente del gobierno de Canarias les importe mucho.
Porque Carmen, tú eres una persona que te has pateado en muchas ocasiones pues los cinco distritos de Las Palmas de Gran Canaria, conoces a mucha gente, incluso mucha gente se pone en contacto contigo para denunciar diferentes situaciones públicas, ¿no? ¿Qué es lo que te dicen cuando tú hablas con ellos, que lo sigas haciendo, te sigues pateando a la capital? ¿Qué es lo que te dicen? ¿En qué momento estamos ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria a tenor de esta situación que estamos viviendo?
Bueno, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, lo quieran reconocer desde las instituciones o no, tiene en este momento una emergencia social importante dentro de sus ciudadanos. Está clarísimo que a día de hoy el desempleo y las necesidades sociales en la población de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria está haciendo pues de realmente estragos, ¿no? Si a eso le pones el fenómeno de la inmigración, donde realmente los ciudadanos lo que piensan en su gran mayoría sobre todo dan pena a ese tipo de personas, ¿no? Las personas que tienen que emigrar para venir aquí, para llegar, para labrarse un futuro, pero al mismo tiempo piensan que su ciudad no se puede volver un campo de refugiados. O sea, no podemos decir que el fenómeno de la inmigración le toca a Canarias. Nosotros somos parte de España, formamos parte de España, pero España, el gobierno de España ha decidido que Canarias se las arregle como pueda con el fenómeno de la inmigración. No solamente todas esas personas que ahora mismo están aquí, que están sacando de hoteles y están trayendo a la ciudad, sino también casi 2.700 menores que custodia la comunidad autónoma de Canarias. Y eso no puede ser. El fenómeno de la inmigración, el que Madrid, el gobierno de España, en este caso el señor Sánchez del Partido Socialista, decida que eso es así, y aquí tanto la comunidad autónoma de Canarias con el señor Ángel Víctor a la cabeza, o el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con su alcalde a la cabeza, decidan que esto es así, pues no es lo que quieren los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria.
Carmen, ¿ves brotes xenófobos o, por el contrario, y te pregunto, ¿ves brotes de hartazgo por parte de la población?
Bueno, en su gran mayoría los brotes son de hartazgo por una situación que no tiene de fondo nada que ver con el problema de la inmigración. Es la gestión en materia de inmigración que está haciendo el gobierno de España, ¿eh? Eso es otra cosa. El fenómeno, el problema está siendo la gestión en materia de inmigración. Por eso, la semana pasada al Pleno se llevaba una declaración institucional, la llevaba el Gobierno, en este caso, pues tanto el Partido Socialista como Podemos, como Nueva Canaria, donde decíamos que instábamos al Gobierno del Estado a que, bueno, que intentara arreglar esto. Y yo, tanto Beatriz, mi compañera no adscrita, como yo misma, dijimos que hasta aquí hemos llegado con este tema, ¿no? Que lo que había que hacer era llevar una moción que llevamos nosotros al siguiente Pleno y nada de instar, exigir al gobierno de España que la materia, el fenómeno de la inmigración, que es su competencia, le dé una solución en Canarias, que tiene que ver con todo el territorio español, con la Unión Europea o con los países de origen, como quieran, pero que lo arreglen. Canarias no puede ser ahora mismo un campo de refugiados.
Bajo tu punto de vista, ¿cuál debería ser la postura del alcalde de Las Palmas de Gran Canaria? Eres concejala de aquí de la capital, por lo tanto te pregunto de forma directa, si tú fueras alcaldesa, ¿qué harías en ese momento con lo que está cayendo ahora? ¿Qué hubiese hecho?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es defender los intereses de la ciudad, de Las Palmas de Gran Canaria. Ese es, además, siempre tienes que saber el lugar que ocupa. Y el lugar que ocupa un alcalde es la defensa de los intereses de sus ciudadanos y de su ciudad. Y ante eso, lógicamente, aunque sea su gobierno, aunque sea su color político, defender eso. En todo momento, defender eso. La situación de Las Palmas de Gran Canaria hay que defenderla ante las instituciones que sean necesarias. Y no se vale eso de instamos, sino exigimos al gobierno de España que arregle la situación que se está viviendo en Canarias con el fenómeno de la inmigración. Eso es lo que tendría que estar haciendo un alcalde.
Carmen Guerra, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por atendernos. Te envío un fuerte abrazo. A cuidarse mucho.
Gracias a ti. Lo mismo. Un abrazo.
Estamos ya por concluido la mañana de COPE Gran Canaria. Minuto y medio para llegar a la una de la tarde. Y nos emplazamos hasta mañana. Por cierto, mañana estaremos en el Hotel Fataga, que se reinaugura, y conoceremos los detalles precisamente de esta reapertura. Desde ahí vamos a hablar muchísimo, no solamente del hotel, también de la posición de Las Palmas de Gran Canaria, de la isla de Gran Canaria, del archipiélago, a tenor de toda la que está cayendo desde el punto de vista turístico. Guillermo Correa estuvo en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción, les habló encantado como siempre Javier Benítez. Será hasta mañana y nos vamos con el boss. Le queda mucho miércoles, ¿eh? Sigan disfrutando. Cada día tiene su afán, ya saben. Adiós. Baby, I just know.